1. Ensayo general. Usted sabe que el presidente López Obrador quiere desaparecer al INE hasta cambiarle el nombre y controlarlo él. Bueno, pues está ensayando. Y su ensayo es en la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, tiene ahora la propuesta de algo que llama adelgazar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Escúchelo.
Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta. Es más, nosotros le enviamos la propuesta. No sé si la envió un diputado, ya no. Pero estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que se presentó. Repito nuevamente, el Instituto Electoral debe cumplir con sus funciones, pero no se justifica que tenga un volumen de plazas o mantener un volumen de plazas que creció artificialmente del 2012 al 2018 solo para cumplir cuotas partidarias.
O sea que trae la firma de Morena. Hoy también se refirió al tema. Rocío Jardines, platícanos, adelante.
Así es, Carlos, y mientras concluía la discusión en el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo que ahí se estaban discutiendo más que otros intereses de la ciudadanía, las cuotas de partidos contra la verdadera democracia, indicó la jefa de gobierno en una conferencia donde al hablar de las modificaciones de las propuestas y que fueron ya avaladas por los diputados de la Ciudad de México, pues dijo que se debía agradecer a los legisladores porque se mantuvieron por las modificaciones, a pesar que dijo se buscó constantemente romper el quórum. Con esto se eliminan diversos organismos que dijo ya no son necesarios. Vamos a escucharla.
Son resistencias a ampliar el proceso democrático de la ciudad. Aquí lo que está discutiendo es cuotas de partidos políticos frente a la democracia. Cuotas del pasado frente a un sistema democrático hacia el futuro. Eso es lo que está en debate hoy en el Congreso. Entonces, qué bueno que se aprobó en lo general y pues hicieron este proceso para que se perdiera el quórum en el Congreso. No fue así, se aprobó. Y yo agradezco mucho a todos los diputados y diputadas que se han mantenido ahí y que tomaron la decisión de avanzar en la democracia en la ciudad.
Y mientras en el Congreso ya se estaba dando la aprobación también en lo particular, Carlos negó que con el proyecto el gobierno local esté buscando, como dijeran los partidos de oposición, matar la democracia, así lo dijo.
La ciudadanía está de acuerdo con nosotros. La democracia no tiene por qué estar asociada a cuotas de partidos políticos. La democracia la hacen los ciudadanos, la hace el pueblo. No la hace un sistema que fue ampliándose y ampliándose y ampliándose para poder distribuir cuotas entre amigos, entre decisiones que se hicieron en su momento en el Congreso, para beneficio de unos cuantos. La democracia es la representación del pueblo, no es la representación de unos cuantos en un instituto electoral.
Y es que dijo Carlos, hay trabajos que no deben dedicarse instancias como la unidad de fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad que se propuso eliminar, cuando pues esta labor ya la realiza el Instituto Federal Electoral. Así que, pues Carlos, celebró de esta forma la jefa de gobierno estatal que se dio en el Congreso de la Ciudad de México.
Muy bien, muchísimas gracias. Y desde luego esto ha generado muchas resistencias, mucho debate, muchos gritos en el Congreso de la Ciudad de México. Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, tras 18 horas de sesión ininterrumpida, durante las cuales hubo desde una toma de tribuna por parte de todos los partidos políticos hasta la introducción en la madrugada de este día de un féretro de cartón por parte del PAN con las letras de RIP a la democracia, pues el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por 36 votos a favor de Morena y sus aliados y 28 en contra de los partidos de oposición, reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad para adelgazar o ajustar, dicen, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con esta reforma van a desaparecer 5 unidades técnicas especializadas del instituto, entre ellas la unidad de fiscalización. Con el ajuste, dicen los del partido Morena, se pretende ahorrar poco más de 52 millones de pesos al año. Carlos, al inicio de la sesión, el PAN propuso una moción suspensiva para que la iniciativa de ley regresara a comisiones y así se pudiera realizar un parlamento abierto para que se escucharan las voces de incluso los consejeros electorales, pero Morena rechazó esta propuesta y bajo el argumento de la austeridad, pues te reitero que dijo que se van a ahorrar cada mes 4,369,000 pesos al mes, lo que se traduce en exactamente en 52,436,000 pesos al año. ¿Qué significa este ajuste? Pues que se va a despedir a más de 100 trabajadores. Los partidos de oposición argumentaron que la mayoría de Morena no se había quejado del Instituto Electoral hasta que el año pasado pues perdió las elecciones de la ciudad. Vamos a escuchar al diputado de Movimiento Ciudadano, Roy Torres, quien fue uno de los que argumentó en contra de esta reforma.
Estamos cortando de tajo una institución sin un mayor análisis, sin una mayor reflexión, sin un mayor sin una mayor responsabilidad de lo que está pasando en el instituto, porque ante la irresponsabilidad de los consejeros con los que nos estamos desquitando son los con los que han formado la institución durante muchos años y son sus trabajadores. Más allá del tema de cuotas, de cuates, que por supuesto hay que revisar y que se tiene que terminar, por supuesto, dentro del instituto. Esta institución no la conforman, no son los consejeros electorales. Esta institución va mucho más allá y la conforman cientos de personas que han dedicado muchísimos años a la construcción de la democracia en esta ciudad, a garantizarla. Y eso es lo que está poniéndose en riesgo con esta reforma.
Carlos, la oposición anunció una vez que ya fue aprobada esa reforma en lo general y lo particular, pues que van a presentar una acción de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar al diputado del PRD, Jorge Gavino.
Porque vamos a presentar, y no es una amenaza, es un derecho, que tenemos más de 22 diputadas y diputados que habremos de suscribir esta acción de inconstitucionalidad. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer porque este dictamen, dos de tres integrantes de la Junta Directiva solicitaron el retiro, como señala nuestro reglamento, y omitió actuar como marca el derecho. Y lo vamos a debatir en los órganos competentes para ello.
Carlos, esto fue lo que sucedió con respecto a la reforma.
Muchísimas gracias, Evangelina. Estamos al pendiente. Pues ahí tiene usted el panorama de lo que está ensayando el presidente López Obrador en el Congreso de la Ciudad de México. Hoy, por cierto, el presidente va a estar, estuvo en Sinaloa, dio su conferencia ahí. Va a estar en los límites de Sinaloa con Chihuahua. Desde ayer adelantó que va a evaluar el programa Sembrando Vida en Durango, Sinaloa y Chihuahua. Dice que ahí ha tenido buenos resultados. Desde Culiacán, Sinaloa, donde se dio uno de los episodios más tristes, más emblemáticamente trágicos de la política de seguridad de López Obrador, el famoso Culiacanazo, cuando liberaron al hijo del Chapo Guzmán, quizá el síntoma más claro de lo mucho que quiere López Obrador a los delincuentes y lo bien que trata a los capos, a diferencia de muchos otros sectores de la sociedad. Bueno, pues desde ahí nuevamente defendió su estrategia de seguridad y criticó a los que le cuestionan su estrategia, como por ejemplo el expresidente Felipe Calderón, que lo cuestiona mucho.
Vamos a ubicar las cosas en su justa dimensión para no estigmatizar. Esto no quiere decir que las cosas están bien, que ya no debemos de preocuparnos en Sinaloa. Claro que hay que preocuparnos en Sinaloa. Los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? Y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados.
Señor presidente, ¿y la estrategia de seguridad no se cambiaría?
No, porque nos está dando resultados.
Pues ya juzgue usted, ¿no? Al presidente le preguntaron sobre las investigaciones del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Hace unas semanas lo mataron en Culiacán. Le hicieron énfasis en que es muy difícil ser periodista en México. ¿Y qué hizo López Obrador? Culpar al pasado.
Y el caso del compañero periodista asesinado, vamos a esclarecerlo. No se va a quedar ningún homicidio sin aclarar y sin castigo a los responsables. No solo en este caso, en todos los casos, en asesinatos, de que ya está por saberse la verdad y lo que no se quiere es cometer una imprudencia. Puede ser horas o puede ser días, lo importante es que ya se avanzó muchísimo.
Señor presidente, pero es muy peligroso en México ser periodista o activista social.
Sí, porque se descompuso mucho también. Esa es otra cuestión que debe de tomarse en cuenta, porque esto no es que haya surgido de la nada. Esto se produjo, lamentablemente, porque el gobierno estaba al servicio de la delincuencia.
Al presidente le preguntaron, a 2 años del Culiacanazo, ya sabe, donde el gobierno detuvo y luego liberó al hijo del Chapo Guzmán, pues ¿por qué no hay ningún detenido en este operativo, por este operativo fallido? ¿Y qué dijo el presidente López Obrador? Que le den 2 semanas más, o sea, no ha bastado 2 años, 2 semanitas más.
Hacemos el compromiso de informar sobre lo que estás planteando, públicamente.
¿Por qué a la fecha no se tiene una persona responsable, por lo menos, de ese operativo fallido que se comentó?
Vamos a informarlo bien, cuando tengamos todos los elementos. Es mi compromiso. Pues puede ser una semana o 15 días. Es una información que ya hemos dado. En el sentido de que se suspendió el operativo. Y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente. Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida.
Era una investigación interna.
Sí.
Que se iba a dar con responsables. ¿Qué pasó con esas personas que estuvieron a cargo? ¿Fueron promovidas? ¿Fueron suspendidas? ¿Qué fue lo que pasó?
En una semana o en 15 días informamos bien, si te parece. Sí. Para no hacerlo así, atropelladamente.
¿Qué tal? A 2 años de distancia. No. Bueno, déjeme comentarle que en medio de toda esta politiquería, y esta, yo creo que el presidente López Obrador está cansando a la gente con esta hipocresía, ¿no? Con esta caradura, con este descaro, con este cinismo. Hoy, la encuesta diaria de popularidad de López Obrador, que publica en su primera plana el diario El Economista y que hace Roy Campos de Consulta Mitofsky, alcanzó su peor nivel de todo el año. En todo el año no había estado tan mala popularidad de López Obrador como la del día de hoy. Paralelamente, el periódico La Jornada publicó que inversionistas nacionales y extranjeros de la firma financiera Credit Suisse consideran que Morena ganará la presidencia en el 2024. De acuerdo a un ejercicio que realizaron entre grandes inversionistas, el 74% dice que el próximo presidente va a ser de Morena. La tasa de respuesta de 74% sube a 81% si los encuestados son en el extranjero. O sea, el 81% de los que viven en el extranjero dicen va a volver a ganar Morena y el 69% de los grandes inversionistas que viven en México dicen va a ganar otra vez Morena. O sea, más afuera que adentro, pero aún así muchísimo. Por cierto, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya le abrió un expediente, y qué bueno que lo hizo, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, por las 3 conversaciones telefónicas privadas, que si bien fueron obtenidas ilegalmente y con métodos de espionaje y venganza por parte del gobierno de López Obrador, han exhibido al dirigente nacional del PRI en 3 delitos. En el primero, un delito electoral. Cuando habla de financiamiento no reportado a las campañas del PRI. En la segunda llamada, un enriquecimiento ilícito, porque dice que tiene avión Y en la tercera, un ataque a la libertad de expresión. Cuando dice que a los periodistas no se les mata balazos, se les mata de hambre. Ojalá hayan tenido chance de ver lo que presenté anoche en mi programa de Latinos, ya sabes que sale los jueves en la noche, que arrancamos con pues, un posicionamiento, a mi juicio, muy firme, muy severo, muy duro, en contra de estas expresiones de Alejandro Moreno. Ojalá le puedan echar un ojo. Pero bueno, pues ahí están más o menos las cosas también en el mundo de la política, en el mundo de la grilla. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
El presidente López Obrador dijo que todavía no decide si va a ir o no va a ir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, organizada por el gobierno de Estados Unidos y a la que no quiere ir porque Estados Unidos no invita a las dictaduras, a sus amigos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dijo que solo espera que el gobierno de Estados Unidos le responda oficialmente sobre si ha invitado a estos países.
Que si se le ocurre a un grupo de la cúpula que tiene intereses de algún tipo, vetar, excluir a alguien, a un país, van a tener siempre la fuerza para someter hasta autoridades. México va a participar, nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país, en ejercicio de sus derechos, decida que se haga la invitación a todos. Insisto, el presidente Biden es una gente buena, no tiene endurecido el corazón. Sí estoy consciente, porque no soy ingenuo, de que hay presiones de grupos de intereses creados, de amenazas, como siempre, chantajes. Pues sí, no está sencillo, pero son tiempos de definición.
Insistió en que aún hay tiempo para rectificar e invitar a las dictaduras.
Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. ¿Va a ser Cumbre de las Américas o va a ser la Cumbre de los Amigos?
López Obrador se refirió a que ya uno de los planteamientos de México en la cumbre va a ser la desaparición de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Propondríamos de que se busque la integración y que se tengan organismos que protejan por igual los derechos de todos los países, de todos los pueblos, que no sean apéndices los organismos de las potencias, porque ya es hasta burla, es hasta una vergüenza el que haya este tipo de organismos peleles.
El presidente explicó que más allá de la cumbre, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, ha ido 3 veces esta semana a Palacio Nacional por situaciones comerciales.
Es muy bueno el embajador Ken Salazar, cumple con su responsabilidad. Y también se trata lo de la cumbre, pero no es eso lo central, porque leí en algún periódico de que por lo de la cumbre estaba llegando a Palacio todos los días. No, está llegando a Palacio porque está acompañando a las empresas estadounidenses en estas gestiones. Vamos a seguir la semana que viene.
El diputado del PAN, Santiago Krill, señaló que si López Obrador no va a la Cumbre de las Américas, va a hacer el ridículo. Y así como hace unos días hubo una carta de 40 legisladores quejándose de López Obrador, hoy hay una carta que le mandan a Biden, pues medio diciendo, hágale caso a López Obrador en esto de la cumbre. A ver, cuéntanos, Arely Paz.
Carlos, a través de una carta, pues 15 congresistas demócratas le pidieron al presidente Joe Biden reconsiderar la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Y bueno, porque dicen, podría poner en peligro las relaciones de toda la región. En una carta que está fechada el día de ayer, 26 de mayo, 15 miembros de la Cámara Baja, todos del Partido Demócrata, pues le pidieron al presidente que por favor reconsidere, porque se encuentran muy preocupados, ya que esto podría poner en problemas a la región. Recordemos que también desde el miércoles, Carlos, bueno, pues desde el gobierno de Joe Biden se ha establecido que no hay invitaciones ni para Nicaragua ni para Venezuela, y no se ha referido específicamente si el representante de Cuba ha sido invitado. Carlos, hoy al presidente le dijeron, oiga, pero ya dijeron Nicaragua y Venezuela que no van. Ah, bueno, pues es cosa de ellos, pero a mí que me digan a quiénes invitaron y entonces yo decido.
Muchísimas gracias, Arely Paz. Oiga, rápidamente un dato. Un juez federal de Puebla admitió una demanda de amparo. Es un amparo que impugna la contratación de los médicos cubanos por parte del gobierno de López Obrador. No concedió la suspensión provisional para frenar la llegada de los médicos cubanos o para que se dé preferencia a médicos mexicanos certificados por autoridades educativas locales. Pero pues ahí va ese asunto. Y hablando de temas de salud, hoy Argentina confirmó un primer caso de viruela del mono. Se trata de un hombre de 40 años que venía de España y además tienen otro paciente sospechoso.
3.
Nuestro siguiente tema de sobremesa. Ah, qué mal le sale esto todo al gobierno. Qué mal le sale todo. ¿Se acuerda que le dijimos que la refinería de Dos Bocas? El presidente López Obrador dijo que iba a costar 8 mil millones de dólares. Ya va en 12 mil. En 12 mil. O sea, se ha aumentado 50% su presupuesto. Pues lo mismo con la famosa compra de la otra refinería, la de Deer Park, la de Estados Unidos. ¿Se acuerda que la cantaron con bombo y platillo y dijeron que pues más o menos iba a costar 1.200 millones de dólares? Pues oh sorpresa, va a costar 1.500 millones de dólares. Sí, sí, sí. El Universal publica hoy en su portada que documentó que Pemex va a tener que pagar casi 1.500 millones de dólares para comprar la refinería de Texas. 300 millones de dólares más de lo que había estimado en un principio. Los números exactos son así. El complejo Deer Park, según dio a conocer el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, iba a costarle a México en dos pagos un total de 1.192 millones de dólares. En realidad va a costar 1.489 millones de dólares. El número cerrado subió de 1.200 a 1.500. Está salvaje. No le sale absolutamente nada. ¿Quiere otro ejemplo de los fracasos de este gobierno en materia energética? Me voy a la portada de Reforma. Periódico Reforma reporta que están brotando los huachicoleros en las autopistas. Oiga, duende, ¿pero no quedamos que ya se había acabado el huachicol? Que este gobierno hizo una enorme estrategia contra los huachicoleros y dejó al país sin gasolina para salvarnos del robo de combustible. Fue una farsa. Está documentado por medios de comunicación internacionales que el gobierno se quedó sin gasolina porque que México se quedó sin gasolina porque este gobierno dejó de comprar la gasolina, dejó de importar la gasolina por todos esos prejuicios que tenían, sin darse cuenta que si no compramos gasolina al extranjero, en México no hay gasolina. La mayoría de la gasolina se importa. Y entonces luego se inventaron lo otro para tratar de tapar el ojo al macho. ¿Y qué hemos visto desde entonces? Que Pemex reporta que cada vez hay más piquetes a sus ductos. Y ahora esto, ¿qué pasa en las carreteras, duende? No que ya se había acabado el huachicol. El huachicol está financiando las campañas de Morena. El rey del huachicol, al que ejecutaron en Nuevo León, es el papá de Mario Delgado, el papá financiero de Mario Delgado. Totalmente, ¿qué tal cómo le metía lana a las campañas? ¿Documentado?
Su protegido, bueno, ¿no recuerdas incluso, Charlie, que hasta viajó en un charter con él?
Claro,
en un vuelo privado y demás.
No, o sea, pues estaban hombro con hombro, eran el uno para el otro. Lo terminaron ejecutando por huachicolero. Y le metía lana a las campañas de Morena. Pues por eso pasa lo que pasa. Y claro, pues está el huachicol a sus anchas. Nada más, la carretera México-Querétaro tiene 64 puntos de venta de gasolina robada. ¿Qué le parece? 64 puntos de venta de gasolina robada, 64 puntos de huachicol, no más en la México-Querétaro. O sea, en esa ruta hay 15 gasolineras y 64 huachigasolineras. Es salvaje esto. ¿Y cuál es el asunto? Pues que estamos pagando los mexicanos el litro de gasolina en 23 pesos y el huachicol lo venden en 13 pesos. Claro, es peligrosísimo. No hay las condiciones de seguridad. No debe usted comprar huachicol. Por favor, no lo haga. por más que sea atractivo el precio. Yo sé que el presidente prometió que iba a bajar la gasolina y lo que hemos tenido en el sexenio ha sido gasolinazos, yo lo sé. Pero no se puede ser cómplice de los delincuentes de esta manera y sobre todo exponerse a las pésimas condiciones de seguridad en el manejo del combustible y puede haber tragedias. Han habido tragedias en las que han muerto muchísimas personas. El sexenio se estrenó con la explosión de una alberca de huachicol. ¿Pero qué dice el gobierno? Que ya se acabó el huachicoleo. Ah, mira. También dice que va muy bien la inseguridad y que la economía va increíble y que ya no hay corrupción. Qué bonito, ¿no? ¿Qué poder mentir así de flagrantemente como el presidente? Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Oye, siguen surgiendo detalles de lo que ocurrió en la masacre de esta primaria de Uvalde, Texas. Hoy se sabe que el asesino hizo más de 100 disparos. 100 disparos. Testigos, padres de familia, vecinos, advierten que durante el desarrollo de la tragedia, ellos mismos le estaban pidiendo a la policía que procediera de manera inmediata, pero la policía se tardó. El vocero del Departamento de Seguridad de Texas, el agente Víctor Escalón, defendió a la policía. Sin embargo, reconoció que el asesino tuvo vía libre en el edificio, corrigiendo la historia de que había sido confrontado por un agente, ¿no? Señalaron que el asesino, Salvador Ramos, de 18 años de edad, estuvo dentro de la escuela hasta por una hora antes de que lo abatiera la policía. ¡Una hora! ¿Y por qué se tardaron en llegar a él? Porque se encerró en un salón de clases, según dicen. El jefe de la patrulla fronteriza aseguró a la cadena CNN que sus agentes no dudaron en responder al tiroteo. Todo esto surge brotando la indignación mientras se preparan los funerales de las niñas y los niños asesinados. Y en medio de esta tragedia, en Texas, en el mismo estado de la tragedia, se inauguró la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle. Abrazada y auspiciada por el Partido Republicano. Y como invitado estelar a la Asociación Nacional, a la convención de la Asociación Nacional del Rifle, el expresidente Donald Trump. Ante quien el presidente de México, López Obrador, se dobló. Lo que está haciendo la Asociación Nacional del Rifle, los republicanos, lo que está haciendo Trump, es escupir sobre las tumbas de estos niños. Con ese descaro, con ese cinismo, con todos sus millones de dólares que han permitido que sigan proliferando descontroladamente las armas en Estados Unidos, cosa que mata a sus propios niños y mata también a muchos mexicanos, porque ese descontrol ha facilitado que los cárteles de la droga se vuelvan centrales armamenticias. Los cárteles de drogas en México, o sea, las armas con las que se matan aquí en México, pues vienen de allá, se compran allá. Se beneficia de todo esto la Asociación Nacional del Rifle, que tiene comprados a los legisladores republicanos para no endurecer la legislación. Es una desgracia, es indignante. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que no va a participar de manera presencial en la convención, pero sí en un video grabado. Va Trump, va el senador Ted Cruz. Ayer cancelaron sus actuaciones, varios artistas de country, en protesta por los asesinatos, dicen que sería irrespetuoso e hiriente participar. Y viene la parte más increíble. Los organizadores de esta convención de la Asociación Nacional del Rifle, convención anual, que son los que defienden el uso sin restricciones de las armas, han prohibido llevar armas al evento. Si no hay problema de que la gente esté armada, ¿por qué no permiten que su evento vaya todo el mundo armado? Ah, ¿verdad? Vamos, si tontos no son. Nomás se quieren hacer ricos. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, César Cuervo. W Deportes, adelante.
Gracias, Carlos. Buena tarde a ti, a toda la gente que nos escucha, por supuesto. Para hablar de la final de ida del fútbol mexicano, Atlas. Uh-huh. venció 2-0 el día de ayer a Pachuca en esta final en la Liga MX. Goles de Luis Reyes y Julián Quiñones, el segundo. Lo de Quiñones ha sido extraordinario durante toda la liguilla. Marcó gol en la ida contra Tigres, en la vuelta contra Tigres también marca, y ahora en el primero de la final, 3 partidos seguidos anotando por parte del colombiano, y también su compatriota, el portero Camilo Vargas, fue importantísimo, sacando 3 pelotas de gol a los Tuzos, que dominaron todo el segundo tiempo, fueron mejores, tuvieron muchas oportunidades, un travesaño, pero no pudieron concretar, y sobre el final apareció Julián Quiñones para darle la ventaja que parece definitiva de 2-0 al Atlas sobre Pachuca. Después del compromiso, habló el técnico precisamente de los rojinegros, Diego Coca, lo escuchamos.
Yo creo que el aprendizaje de Tigres fueron muchas cosas, muchos momentos, y la hora de probar que aprendimos va a ser el domingo, así que nos vamos a recuperar, vamos a estar bien. Vamos a hablar mucho, vamos a estar bien preparados y vamos a saltar a jugar la segunda final más maduros.
Bueno, pues ahí están, Carlos, las palabras del técnico. Hay que recordar que este mismo Atlas en el partido de ida de la semifinal contra Tigres sacó una ventaja de 3-0, que la habían remontado en la vuelta y que al final terminan avanzando. Lo hicieron en la cancha con un penal en el 98.
Partido loquísimo ese.
Sí, ¿no? Sí, y también lo hicieron en la mesa, ¿no? Porque hay que recordar que ese partido lo terminan ganando 2-0 por una alineación indebida de los Tigres. Pero bueno, pues ahí está. Diego Coca decía, debemos aprender de eso y lo tenemos que demostrar el domingo. Por cierto, en el estadio estuvo ahí el Canelo Álvarez apoyando al Atlas con la camiseta y todo. Ya se la había visto una vez con la de Chivas, es su estado y demás, pero pues ahora es curioso, ¿no?, que salió con la del Atlas. La vuelta será el próximo domingo, 8:00 p.m. en el Estadio Hidalgo. Ahí Pachuca, pues ha sido dominante durante toda la temporada. 8 victorias, 2 empates y ha marcado 20 goles en 10 partidos. Así que nada está escrito todavía. Pachuca le puede dar la vuelta a este compromiso, incluso en la vuelta. Así que pues los invitamos también a que escuchen el partido de vuelta el próximo domingo a las 7, la previa, 8 el partido en W Radio W Deportes.
Muchísimas gracias, César Cuervo.